Ahora sí tenemos al Gustavo Gutiérrez. Yo no sé si habrá escuchado todo lo que dijimos de él. Hola, Gustavo, buen día.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día.
Buen día. Bueno, te presentábamos como uno de los pesos pesados que tiene la política en un consejo deliberante, en este caso de Capital, rastreando temas también interesantes. ¿Pudiste escuchar algo de Rus, de la ministra Mercedes Rus, y el aumento de la inseguridad y la cuestión de la droga? ¿Tenés alguna opinión sobre eso? ¿Vos
sí,
sos...
la acabo de escuchar con preocupación, porque es una simplificación del problema, y me parece que si está analizando esto con este grado de superficialidad, el tema se va a agravar. Voy a empezar por Rosario, porque lo de Rosario se repite acá. En Rosario ha disminuido, con esta nueva gestión de gobierno, con la conducción de Patricia Burri del Ministerio de Seguridad, dramáticamente la cantidad de muertes, enfrentamientos y amenazas.
Sí.
Esto es cierto. Ahora, esto ha sucedido porque las bandas que venden la droga han dejado de pelearse entre sí. Estos son acuerdos que se realizan aún en los pabellones donde están presas estas bandas.
Ajá.
No se pelean más entre ellos, es una campaña de imagen pública de los dealers, no se pelean más entre ellos, pero ha aumentado el consumo de droga. Es decir, claro, hemos ganado en seguridad y hemos perdido en el problema de fondo, que es el consumo. Entonces, esto ya es un dato importante, porque estas cosas se van trasladando de una zona a otra, y ahora se está dando en el oeste, no solamente Godoy Cruz, sino Las Heras y Capital. Está focalizado,
claro,
acá. Entonces, ahí hay un problema de diagnóstico. Segundo, que donde se retira el Estado, y esto sí es una cosa que es más atribuible a esta gestión de gobierno, la tarea humanitaria, la tarea social, la tarea de asistencia hasta festejar un día al niño, la están tomando los dealers. Y esto es ya ganar terreno en el concepto de la aceptación social de los dealers.
Uh-huh.
Esto, el último día del niño, sí, una zona hay que caminar. Lo que pasa es que desde un escritorio es una cosa más fácil de decir y simplificar los problemas.
¿Esto lo has podido ver?
Sí, lo caminamos, ¿cómo no lo voy a poder ver? Lo estoy contando porque lo he visto. Y no lo había visto nunca, que el Día del Niño esté más presente en los dealers que las organizaciones sociales, comunitarias o el mismo Estado. Tercero, que esto está pasando dentro del Estado, dentro de la función social del... Y ya no lo atribuyo a este gobierno, porque esto viene hacia atrás de largas gestiones. En los hogares de la INAF, ustedes saben que la INAF, que era el COSE, bueno, le van cambiando de nombre y nos confundimos, tiene una cantidad de hogares con jóvenes, niños y jóvenes, que están judicializados porque sus familiares están presos o porque tienen problemas de consumo, o bueno, la distinta. La provincia tiene muchos de estos hogares, creo que son alrededor de 30, ahora han prometido algo más, pero el comportamiento de lo que está pasando adentro de los hogares de la INAF con consumo de estupefacientes también es un tema gravísimo. Y esto no es culpa del gobierno nacional, esto es una cosa que tenemos que poner atención acá. No dan abasto los profesionales psicólogos de la INAF, ya lo ha dicho una asociación de médicos preocupados por todo esto. Entonces, quiero simplificar, porque podríamos estar toda la mañana hablando del tema este. Uh-huh. Me parece que están haciendo un análisis muy muy para la vidriera de los temas y no estamos entrando en el corazón de los problemas sociales y de seguridad de la provincia de Mendoza, que son estos.
¿Vos crees que ha sido pasado por arriba todo el sistema de seguridad, de prevención, de investigación, de inteligencia por la delincuencia? Y hasta esto, por ejemplo, el consumo en hogares donde hay menores. ¿Cuál puede ser el problema según vos?
Mira, Marcelo, lo vamos a poner con nombre y apellido, sí, porque claro, somos pocos y nos conocemos mucho.
Uh-huh.
Entre esta gestión de Cornejo y la primera gestión de Cornejo hay una gran diferencia. No sé si son los funcionarios, si es que se ha bajado la guardia, si se ha cambiado de política. Yo tengo que decir que en la primera gestión de Cornejo esto funcionó mejor que ahora, que ahora está funcionando muy mal.
Está claro, bueno, cambiaron también los funcionarios. entre otras cosas. Sí, sí,
Gabriel. Gustavo, ¿qué tal?
Buen día, o la voluntad del gobernador, también. O la voluntad, o el empeño, o el cansancio del gobernador, ¿no? Es decir, y lo voy a poner con nombre y apellido, porque si no nos quedamos en las abstracciones y en los títulos. Yo creo que cuando esto lo manejó el anterior ministro de Seguridad en la época de Cornejo, que era Bernier, se notó una tarea mucho más eficaz con todos los problemas que la que veo ahora.
Esto no justifica nada lo que voy a decir, pero creo que hasta en algún momento Cornejo no quería ser gobernador. Bueno, y un poco puede estar explicando también parte de lo que puede estar sucediendo, no lo sé. Es una charla que un pensamiento que estoy compartiendo con vos.
Las segundas partes no son buenas, por algo la Constitución de Mendoza limita esto, y bueno, esta es la primera vez que se repite con un periodo alterno, pero tampoco le cargo todo esto a Cornejo. Creo que el peso de un partido político, una estructura de gobierno que se repite con los mismos nombres, forma parte del problema. En la capital, donde me toca hacer una especie de adorno ahí en el Consejo Deliberante, porque así soy un adorno.
¿Por qué?
En el Consejo. Y porque son 12 concejales, tienen 9 radicales, es una función turística la que tengo ahí. Pero uno se da cuenta que más allá de que las personas son buenas personas, llevan 40 años metidos ahí con una lógica propia de subsistencia, y los problemas no salen a luz o se van agravando. Entonces, con cada proyecto, con cada resolución, y estoy hablando del Consejo Deliberante de la capital, que no es poca cosa porque es la ciudad capital de la provincia de Mendoza, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el gobierno provincial. Tantos años con estas estructuras dejan de funcionar. Se aburguesan, se enriquecen, esto hay que decirlo, porque hay muchos funcionarios enriquecidos, otros no. Entonces ya empieza a funcionar con una lógica de subsistencia de corporación, y estos grandes temas dejan de preocupar, dejan de ocupar, y en muchos casos pasan al lado contrario. En esta mezcla que los funcionarios políticos quieren tener el patrimonio de los empresarios, y los empresarios quieren tener el poder, empresarios prebendarios, ¿no? Y los empresarios quieren tener el poder de decisión de los políticos, entonces se hace una mezcla que hace que Mendoza dejó de ser hace años, en todos sus estamentos, hasta la Universidad Nacional de Cuyo, ha dejado de ser la Mendoza orgullosa que supimos defender.
Gustavo, buen día. Jorge Hirschbrand.
¿Qué haces, Jorge? Buen día.
Tengo dos preguntas. Bueno, una la venía pensando y otra me la dejaste ahora con esto que acabas de decir. ¿Hay algún informe o han redactado algún tipo de sumario acerca de esto que decís, de los dealers teniendo esta presencia o esta acción social, entre comillas, en los barrios? Es decir, ¿alguien redactó algo para ponerlo y decir nombre, apellido, barrio y cuáles son las consecuencias que están viendo? Esa es la primera, sí.
Yo te lo voy contestando por parte. No hay. Es todo radio pasillo o la percepción propia. Yo comunico con la gente con la que estoy en comunicación. Dije, mire, pasó esto. No hay un diagnóstico, no. La respuesta es no.
Déjame decir esto, porque lo que dice Gustavo no hay que dejarlo pasar por alto. El narco en México, en Colombia, se metió mucho a hacer, tuvo licencia social, ganó licencia social, ocupó el lugar que el Estado no ocupaba, hizo escuelas, hizo lugares de contención, y eso puede estar pasando con estas fiestas del Día del Niño, puede ser el principio de algo que se puede estar dando en el oeste del Gran Mendoza. Esto,
Marcelo, están dando zapatillas y camisetas para los equipos de fútbol barriales.
Claro.
Esto es lo que están haciendo.
Pero, Gustavo, a eso iba. A ver, algo tiene que visibilizar eso, pero a nivel formal, digo. A ver, esto está ocurriendo con nombres y apellidos. Tomo como ejemplo lo que pasa, por ejemplo, en El Sol, en el diario. ¿Sí? Cuando hacemos notas acerca de narcos, ponemos nombres, apellidos, alias, quiénes son, cómo se vinculan entre ellos. Digo, y eso, de un simple trabajo periodístico, uno entiende que en una estructura política está al alcance de más información, como al menos para poder iniciar una investigación que vaya más allá de esto que comentabas, Gustavo, que es un radio pasillo. Porque si hay un momento para frenarlo, es ahora, esto. Antes de que se convierta...
Estamos a tiempo todavía.
En una favela.
Estamos a tiempo.
Claro, antes de que se
pero
convierta...
Pero te doy, Jorge, te doy otros datos. Mira, y esto no es este gobierno provincial ni nacional, es anterior. Desde la cátedra de logística, de la licenciatura de logística de la Universidad Nacional de Cuyo, hicimos una inspección para sobre los funcionamientos de los centros fronterizos a efecto de agilizar un trabajo de investigación neto de la universidad. Uh-huh. ¿Qué nos enteramos por lo que nos manifiesta la gente de gendarmería? Esto pasa en nuestra frontera. Que lo que estaban secuestrando de marihuana en los operativos de control, en el fitosanitario, lo que estaba ingresando de marihuana, se encontraban que a la noche, cuando se juntan los funcionarios porque están en zona de alta montaña, esa misma marihuana estaban funcionando nuevos funcionarios de la cámpora que habían designado en la aduana. Es decir, el funcionario de gendarmería convivía con el que estaba usando lo que había secuestrado la gendarmería. Uh-huh. Esto ha pasado. Lo dijimos, lo llevamos a la gendarmería, la gendarmería lo hizo, pero bueno. Entonces, es un problema mucho más grave, mucho más enraizado de lo que nosotros suponemos con los títulos. A esto me refiero.
Uh-huh. Sí. A ver, esto lo completo. Y no es por defender a Mercedes Ruz ni nada.
A ver, pero quiero salvar a la cámpora. Porque los gendarmes, por ahí, los rudimentos que tienen de conocimiento político, decía, todos estos pendejos que nos han metido por la ventana, ahora de vistas de aduana, de la aduana, los atribuían, están haciendo esto. Eran chicos muy jóvenes. Bueno, ahí hay un problema en el Estado.
Uh-huh. Sí, claro.
Ellos uh-huh. le llamaban a la cámpora, qué sé yo, quiénes sí, sí. estaban bueno, nombrando. Pero obviamente hablaba, la aduana la...
Cuando uno hablaba hace unos años con efectivos de las fuerzas federales, PSA, Policía Federal, Gendarmería, acá, decían, volvimos a trabajar en el 2015. Antes del 2015, directamente nos decían, no hagan nada.
Sí.
Entonces... hay cierto correlato entre lo que ocurrió en esa época y lo que estaba diciendo Mercedes Ruz. Y la otra pregunta que te quería hacer, vinculado con lo que hablabas de la situación política de Mendoza, es ¿qué ha pasado, no solamente en Mendoza, en Capital también, para que no aparezca una alternativa de poder seria, importante, seductora, para hacerle frente? Porque yo también coincido que las gestiones, cuando pasa mucho tiempo, se aburguesan, se relajan, y es como, a ver, para ponerlo en contexto, es como Argentina de ayer. Si vos ganás 6-0 siempre, un día vas a jugar con uno difícil y vas a decir, bueno, caramba. Pero tal vez te relajás porque decís, no juego contra nadie. ¿No está pasando eso políticamente, que el radicalismo dice, hoy no juego contra nadie?
En Mendoza no ha sido así, por lo menos voy a hablar en primera persona.
Mm.
Nuestra pequeña agrupación, que es la Coalición Cívica, se salió de Cambia Mendoza cuando intentó manipular la Corte Cornejo allá por el año 2017-2018. Afrontamos una elección solos en el 2021, me tocó encabezar la lista de legisladores nacionales, saqué el 4,8%, eso es lo que... Y en esta última elección adherimos a este movimiento que creo que fue muy exitoso, muy heterogéneo, con la candidatura de Marchi, y bueno, se sacó el 30,8%, Cornejo no llegó al límite que él pretendía, que era pasar el 50%, hubo un intento, no sé cómo ha seguido el tema, pero bueno, hay que intentarlo. La explicación es que hay que hacerlo, y hay que hacer los acuerdos, a veces con gente con la que venimos de orígenes distintos. Así es que en la pequeña estructura del Consejo Deliberante de la Capital, a diario estamos haciendo acuerdo con el Partido Verde, con el Partido Justicialista, con el PRO. Bueno, hay que hacerlo, esto es la política. Ahora, me parece que no solamente el que está el gobierno, sino que también el cansancio en la oposición hace que se pongan comodín. Esto, la comodidad es para el spa y el fin de semana, no es para hacer política. La política es incomodidad.
Todos los días. Escúchame, te llamamos por otra cosa. Se disparó la charla por otro lado, quizás mucho más interesante, pero en un minuto podés decirnos, pues ya estamos recontrapasados, ¿Qué descubriste en esto de las boletas y el alumbrado público en Capital y que se puede estar dando también en otros municipios?
En toda la provincia están cobrando dos veces. La tasa de la municipalidad, cuando llega la tasa a la propiedad raíz, es alumbrado, barrido y limpieza.
Claro.
Eso es el alumbrado público. La, la boleta de DEMSA o la cooperativa de Godoy Cruz o la de Edeste o la de las distribuidoras están cobrando. Fíjense, algunos figuran con el número de un decreto y otros figuran simplemente con alumbrado público. Están cobrando el alumbrado público de nuevo porque le resulta más fácil a la municipalidad cobrar por el servicio que le van a cortar que cobrar con la misma tasa.
Claro.
Así que, por un lado, están cobrando dos veces, y esto tiene que ver la municipalidad o los municipios y los distribuidores, en este caso EDEMSA. Pero otra cosa más grave, aunque fuera lícito eso, aunque fuera lícito, lo están cobrando con una ecuación de consumo de hace más de 15 años, cuando el alumbrado público era contra los faroles de mercurio.
Exacto.
Y ahora son todos LED, que lo ha pagado el contribuyente, lo ha pagado el consumo.
Consumen menos.
En consecuencia, el consumo es...
Se cortó. El consumo es menor. Bueno, se cortó. Tenía que pasar sobre el final, pero quedó expuesto un poco el tema que no quería dejarlo pasar. Hablar con el Gustavo Gutiérrez es... Podemos estar toda la mañana. ¿Volviste, Gustavo? Bueno... el tema del consumo, ahí quedaste.
Bueno, el consumo, están facturando un consumo que era con los viejos faroles. Si vos en tu casa, Marcelo, te pasaste a LED cuando tenías las viejas lámparas, son más caras, duran más, pero consumís menos. Bueno, esto es lo que está pasando con el alumbrado público.
Bueno, tienen que volver
atrás. Además, lo cobra la municipalidad y lo cobra EDEMSA, se lo están cobrando dos veces.
Pero tienen que volver atrás. Además, ahora en la boleta de la luz no pueden incluir otras cosas.
Por eso mismo, pero se están resistiendo, diciendo que como es un servicio eléctrico, no sé, cualquier pavada, es caja, es pelear por la caja. Por eso acá... Yo estoy juntando boletas de toda la provincia y habrá que hacer recursos de amparo o eventualmente acciones penales porque esto directamente es una estafa.
¿Vos crees que en aquel famoso acuerdo de Suárez y EDEMSA por el tema de las deudas cruzadas y demás hubo algún grado de irregularidad? Viste que la Corte todavía no define la inconstitucionalidad de ese pacto y ha sido pedida...
Bueno, hemos presentado con una asociación civil, con Arturo Lafalla y con Gresualde.
Claro.
No ha podido resolver todavía. Lo llaman a EDEMSA, lo están postergando. Estamos en eso, sí. Sí, sí. Es el tema, yo creo que es el juicio más grave que tiene la provincia, la acción por inconstitucional más grave. Mientras tanto, EDEMSA ya está colocando, que es de la provincia, claro, una concesión, está colocando obligaciones negociables con el patrimonio de Mendoza en Londres. Negocio siempre de esta gente. Tomar una empresa por la caja y para endeudarla.
Bueno.
Dije que la última, un dato de corte, la última auditoría que se hizo a EDEMSA, que le hicieron a instancia de los de algunos ex agentes de EMSA, la empresa estatal, surgía que de la caja chica, es decir, de la recaudación diaria de EMSA, iban los préstamos para mantener América Televisión en Buenos Aires, Corporación América. Es decir, el que está pagando tarifa de energía eléctrica en Mendoza está financiando los programas de Chimento de América en Buenos Aires.
Déjame hacerte otra pregunta. ¿Por qué crees que Suárez, ya nos fuimos al demonio con el tiempo, ¿por qué crees que Suárez habló de los medios de comunicación, de la pauta, de que se sintió extorsionado, que tuvo miedo? ¿Lo escuchaste vos? ¿Lo leíste eso?
Sí, como no lo voy a, ¿cómo no lo voy a escuchar?
Claro.
Bueno, a veces en las sábanas se producen problemas que la política resuelve de otra forma.
Chau, Gustavo. Hasta luego.
Chau,
gracias por atendernos.
Al contrario.